Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 144. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado comiéndome la cabeza bastante tiempo y que tiene que ver con identificar a los clientes de accesos web si estás usando un entorno de virtualización. Y para explicar esto vamos a ir un poquito a la historia para ponernos en contexto. Antes, cuando tenía mi primer servidor donde tenía todas las páginas web, era muy fácil identificar a los clientes que se conectaban al servidor web o en general los clientes que se conectaban al propio servidor, porque suponiendo que el servidor tuviera la IP 192.168.0.10, todo era tan fácil como en el router redirigir el tráfico que entraba en el puerto 80 y en el puerto 443 hacia la IP del servidor, y luego, como el propio servidor estaba funcionando con Apache, todo el tráfico que le llegaba desde el exterior entraba por el puerto 80 o el 443 a través del router, llegaba al servidor físico que tenía instalado, y era Apache, a través de las distintas configuraciones webs para distintas páginas que haces a través del virtualhost, el que redirigía hacia cualquiera de estas páginas. Por ejemplo, en el mismo ordenador tenía el servidor web Apache que estaba sirviendo nipegun.com y que estaba sirviendo hacksforgeeks.com, ¿no? Bien, pues todo era muy fácil porque todo lo que llegaba a través del puerto 80 se apuntaba a la IP 192.168.0.10, que era la del servidor, y Apache se encargaba de, dependiendo qué página era solicitada, reenviar hacia uno u otro virtual host. Cada virtual host es una página web configurada dentro del mismo Apache. Es decir, en un ordenador tú puedes tener un servidor que esté sirviendo solo una página web o puedes tenerlo sirviendo bastantes páginas web diferentes que se configuran cada una a través de un virtual host distinto. El tema es que cuando tenía el servidor configurado de esa manera, cada vez que tenía que reiniciar los servicios web, por ejemplo, el mismo Apache y tal, convenía hacerlo a través de un reinicio de Linux, porque muchas veces el reinicio del servicio no terminaba de ocurrir, o cuando quería actualizar el sistema operativo del ordenador Debian que tenía como servidor, todos los otros servicios que estaban funcionando también en él, como por ejemplo podrían ser Plex, como por ejemplo podría ser el servidor de Mumble o el servidor de gaming de PvP, o sea, Player vs. Player Gaming Network, se reiniciaba, ¿no? Porque hacías un shutdown-r y todos los otros servicios se paraban. Entonces no era viable para mí, cada vez que reiniciaba el servidor, tener que reiniciar todos los otros servicios también, que se reiniciaban lógicamente al estar reiniciándose el servidor. Bueno, no es que se reiniciaban, se paraban directamente y volvían a arrancar cuando el servidor rearrancaba. Eso sumado a que, por ejemplo, yo estaba haciendo de router en el propio servidor, es decir, el servicio de Internet Service Consortium DHCP Server, Host APD y los otros servicios con los que hacía de routing, es decir, donde creaba mi propio router, estaban corriendo también sobre el servidor nativo, de forma que cada vez que quería reiniciar algo del router se reiniciaban las páginas web, cada vez que necesitaba reiniciar el sistema por otra cuestión, todos los servicios que brindaba a través de ese servidor físico se reiniciaban. Y no era para mí una opción, por ejemplo, escribir Service Host APD Restart, porque muchas veces no funcionaba, no sé por qué, pero así era, de forma que estaba obligado a reiniciar el sistema. O muchas veces actualizabas el kernel con dist upgrade y luego al reiniciar otra vez todos los servicios se caían. Entonces fue por esa principal necesidad que me pasé al mundo de las máquinas virtuales. Y además, por supuesto, que si algún servicio de los que brindaba comprometía en el sistema y de alguna forma se obtenía acceso root a través de, por ejemplo, una vulnerabilidad de Apache o una vulnerabilidad de Mumble o lo que sea, quedaba expuesto la totalidad del servidor y eso tampoco me parecía razonable. Así que decidí crear diferentes máquinas virtuales, una para el proyecto nipegun.com, otra para el proyecto hacksforgeeks.com, otra para el proyecto de academia blacktatami.com, etc. Y así, si se comprometía a alguna máquina virtual, la persona, por ejemplo, que accediera por SSH, solo tendría acceso a esa máquina virtual y no a todo el otro sistema. Entonces muchas veces sí que es cierto que existe esta idea de que si alguien accede al root de una de las máquinas virtuales podrá conectarse con el resto de otras máquinas virtuales o resto de ordenadores que estén en la red, pero en realidad no es tan así porque tú puedes tener configurado un cortafuego que justamente se encargue de lidiar con ese tema, de forma que las máquinas queden aisladas o incluso puedes solo activar el puerto 80 y el puerto 443 en una máquina virtual de forma que solo pueda usar esos puertos para comunicarse y en el cortafuego le indicas que todo lo demás lo dropee. Entonces muchos indicios apuntaban a que lo mejor era dividir los proyectos en máquinas virtuales y por ende compartimentalizar en distintas capas cada proyecto, que por otro lado también sería mejor para hacer copias de seguridad, incluso de la máquina completa si hiciera falta. El tema es que, claro, como alguno probablemente esté ya mismo dilucidando, si yo tengo una máquina virtual que tiene la IP 192.168.0.11, por ejemplo, y tengo otra máquina virtual que tiene la 0.12 y estoy sirviendo webs en las dos, en el router, cuando le diga que todo el puerto 80 vaya hacia una máquina virtual, e imaginemos que en la 0.11 estoy sirviendo Nipegun y en la 0.12 estoy sirviendo hacksforgeeks.com, todo el tráfico del puerto 80 y del 443, que es el HTTPS, es decir, todo el tráfico del HTTP más todo el tráfico del HTTPS, irían a la IP que yo le indicara, claro, pero es que entonces una de las dos máquinas quedarían fuera de línea por completo, porque todo el tráfico web iría solo a una de ellas. Esa fue una de las necesidades que me vi forzado a satisfacer cuando ocurrió que pasé todo a distintas máquinas virtuales y que me di cuenta que no había forma de enviar todo a una máquina, porque si no, de esa forma habría hecho lo mismo, es decir, habría creado un servidor web virtual, una máquina virtual para servir web, que haría exactamente lo mismo que la máquina física, con lo cual no tendría ningún sentido para mí. Y de aquí nace la necesidad de usar HAProxy, que además de ser un balanceador de carga, es decir, que permite distribuir la carga de trabajo entre diferentes servicios de red. Por ejemplo, imagínate que tienes un servidor aquí en Europa, otro en Argentina, por ejemplo, otro en Norteamérica, y según de dónde sean las IPs de las personas que te visitan, pues a lo mejor te conviene tirar toda la carga de trabajo al servidor de Argentina. Por ejemplo, si estás en Brasil, no tendría ningún sentido hacer que toda la gente se conecte al servidor europeo, a menos que el servidor, por ejemplo, argentino, esté fuera de línea. Entonces, derivas a todo el mundo al europeo. Entonces, un balanceador de carga hace eso. Pero lo bueno que tiene HAProxy es que además funciona como un proxy inverso, de forma que analiza todo el tráfico que entra y lo distribuye a donde se le indica. Es decir, podemos configurar en el router el puerto 80 y el 443 hacia el host donde está instalado HAProxy, y cuando todo el tráfico ese le llegue a HAProxy, que HAProxy decida a dónde envía cada tráfico. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a hacer una pausa en la explicación de lo que es HAProxy para ir justamente a entender que en la versión anterior, es decir, en la versión que tenía un servidor físico, una máquina real, a la que le tiraba absolutamente todos los puertos y todos los servicios, era súper fácil para el servidor web instalado en esa máquina identificar las IPs de los clientes que se conectaban a ese ordenador para usar esos servicios. Es decir, si uno iba al archivo de registro de Apache, podía ver que todas las conexiones a, por ejemplo, hacksforgeeks.com eran identificadas con la IP de origen, que era la que hacía la petición. Por ejemplo, una persona en Huelva que se conectaba a HacksforGeeks, en ese archivo de registro de Apache aparecía justamente la IP de la persona de Huelva. O sea que era muy fácil hacer un seguimiento de un montón de cosas a través de los archivos de logueo. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes diferentes servidores web dentro de la misma red, hay que usar HAProxy para mandarle tráfico a esos distintos servidores web, ¿no? Dentro de HAProxy existe lo que se llama frontend y lo que se llama backend. El frontend es todo el tráfico que entra y el backend es hacia qué lugar es destinado. De forma que en un servicio web todo el tráfico 80 y todo el tráfico 443 es el frontend y cada máquina virtual que tiene, en este caso como hemos explicado en mi forma de hacer las cosas, un servidor web cada una, cada servidor web dentro de cada máquina virtual es el backend. Entonces, recapitulando, al hacer este cambio, llega el tráfico al router, el router deriva al host donde está instalado HAProxy y HAProxy deriva el tráfico, según instrucciones que le demos en el archivo de configuración, hacia cada backend, que es cada servidor. Por ejemplo, todo el tráfico que sea para hacksforgeeks.com primero llega al router, luego del router lo deriva al balanceador de carga, es decir, a HAProxy, y luego HAProxy lo deriva hacia la IP de la máquina virtual que le hayamos indicado. Imaginemos que la máquina virtual de hacksforgeeks.com tiene la IP 192.168.0.12. En HAProxy configuraremos que todo el tráfico que venga buscando eso vaya a esa máquina virtual, que ahí lo espera el servidor de Apache para servir esa web. El caso es que ese servidor de Apache, cuando registra quién se ha conectado a esa máquina virtual, en realidad no usa la IP original del cliente que esté en Huelva y se haya conectado a hacksforgeeks.com, sino que aparece como conexión de origen la propia IP del servidor donde está instalado HAProxy. Es decir, en el sistema anterior de hacer las cosas que tenía yo, si se conectaba alguien en Huelva con la IP, supongamos, 85.13.214.40, por ejemplo, ¿no?, el registro de Apache del servidor físico real iba a registrar justamente esa IP. Pero en la forma que tengo yo de hacer las cosas, la máquina virtual de hacksforgeeks.com no registra como origen esa IP, sino como origen la IP del servidor donde está HAProxy. De forma que no tiene ningún sentido, a efectos de saber quién demonios se está conectando a tu servidor, que te aparezca la IP del servidor de HAProxy por donde pasa todo el tráfico antes de llegar a lo que sería el backend. De esa forma, entonces, aseguramos que Apache no lee el tráfico como proveniente de la IP real del cliente, sino como proveniente de la IP del host donde está instalado HAProxy. Esto se puede manejar desde HAProxy haciendo en las cabeceras HTTP una marquita en la cual vamos a indicar justamente esa IP de cliente. Esto en HAProxy se hace marcando el option forward for en la configuración del frontend, es decir, del tráfico de entrada. De forma que a todo el tráfico que entre se le va a poner una marquita con su dirección de origen. Y luego en Apache, es decir, en las máquinas virtuales, se instala el módulo Remote IP, se activa y se configura, bien configurado, de forma que Apache ahora, en vez de hacerle caso hacia la IP de origen que le estaba llegando como el host de Aproxy, pues le hace caso a esta marquita que Aproxy ha hecho en las cabeceras HTTP. Es decir, marca cada paquete de entrada con el bit forward for, que es conocido generalmente como X forwarded for. Entonces, realizando esta configuración, de la cual tenéis todos los pasos a seguir en un artículo de hacksforgeeks.com titulado Pasar IPs reales de clientes HTTP de Aproxy a backends con Apache, se soluciona este inconveniente, de forma que todo el tráfico que venga por el puerto 80 va a ser marcado con esta cabecera y luego cada servidor Apache instalado en cada máquina virtual es configurado para que lea ese bit forward for y no la IP física del servidor donde viene. Y realmente es muy fácil. Como digo, son estas dos opciones. Option forward for y luego se marca HTTP request add header x forwarder for porcentaje source líneas 2, ambas que tenéis en este artículo que es, por supuesto, para suscriptores premium de Hack4Geeks y artículo por el cual he recibido la enhorabuena de Thordor diciendo que en todo el mundo no había un artículo indicando esto de forma tan clara y, por supuesto, menos aún en castellano. Así que algo bien habré hecho en la redacción y en la investigación como para terminar escribiendo el artículo. Para versiones de Apache anteriores que la actual, es decir, por ejemplo, para 2.3 o inferiores, el módulo no era ese, es decir, no era el Remote IP, sino que era el RPath, que son las siglas de Reverse Proxy Add Forward, que se instalaba con libapache2 mod RPath. es decir, apt-get install lib-apache-2-mod-rpath, y luego lo activabas con a2 en mod rpath para luego reiniciar Apache y hacer exactamente lo mismo que el módulo remote IP que hay que instalar en las versiones 2.4 o superior. Y todo hasta aquí está súper bien y es súper fácil. Lógicamente, mucho más fácil aún si lees el artículo de Hack for Geeks y si además escuchas este podcast, porque si no haces ambas cosas y empiezas a buscar información, todo está muy, muy turbio, de forma que he tenido que escribir este artículo para aclararlo y, por supuesto, el grabar este podcast también lo pondrá más transparente a la gente que esté jugando con frontends y backends y máquinas virtuales. Así no tenéis que comeros la cabeza mucho. El caso es que, una vez solucionado eso, ya tenemos una forma de identificar el tráfico que le llega a los servidores web instalados en las distintas máquinas virtuales para poder trabajar con él. Y diréis, ¿qué importancia tiene realmente eso? Pues es muy fácil. Si no hacéis esto, todo el tráfico que llegue a una máquina virtual va a ser marcado como que viene de la misma IP. Por ende, si tenéis, por ejemplo, algún sistema que después de 3 intentos de que la gente se loguee en WordPress los banee, esos 3 intentos y además todos los otros intentos los va a marcar como que vienen de la IP original del host donde está instalado a proxy y no de la IP del cliente real. Con lo cual, va a banear la IP del host de HAProxy y al tercer reintento ya nadie se va a poder conectar porque va a decir que la IP está baneada. Y además, si de alguna forma cometen el error de agregar esa IP a la lista blanca, entonces dejan abierta una puerta para que todo el mundo haga ataques a WordPress y a otros servicios sin banear la IP, dado que la habéis puesto en la lista blanca. Un error terrible de seguridad. Con lo cual, no queda otra opción si usan diferentes máquinas virtuales y meten todo el tráfico junto a través del router y hacia un balanceador de carga que configurarlo para que haga las cosas de esta manera. Y hasta aquí, como dije antes, es todo perfecto, todo súper fácil. El tema está en el siguiente paso y es que vais a querer usar HTTPS. Vais a querer configurar también a proxy para que todo el tráfico que venga en la 443 sea mandado también hacia cada correspondiente backend de la misma forma que habéis configurado el puerto 80. Y ahí viene el puto problema. ¿Por qué? Porque las cabeceras HTTP no van encriptadas de forma que se pueden leer. A Apache le llega su paquete HTTP con la marquita que le hemos hecho en a proxy de X-Forwarded For y puede leerlo. Pero cuando configuramos un front-end, es decir, todo el tráfico de entrada en HAProxy, en el puerto 4.3, no usamos cabeceras HTTP, usamos directamente el protocolo TCP. Y al usar el protocolo TCP, no podemos marcar las cabeceras HTTP porque estas son HTTPS y van encriptadas con SSL de forma que no podemos hacer la marquita que sí hacemos con el tráfico HTTP en el puerto 80. Y de ahí viene el por qué tengo ahora mismo Hack for Geeks con HTTP y no con HTTPS como a Niñain le habría gustado, porque cuando lo puse como HTTPS, inmediatamente las máquinas virtuales empezaron a registrar el tráfico como proveniente del host de HAProxy y no de los clientes reales, y se me empezó a volver todo el sistema de WordPress loco, porque no podía registrar los ataques, y por otro montón de problemas más, tuve que volver rápidamente a HTTP. Por ende, ahora estoy tratando de resolver este asunto, y no tratando de resolverlo como hace la mayoría de la gente, que es no entendiendo cómo funciona cada cosa y simplemente leyendo un tutorial rápido en internet y ponerlo a funcionar. No, porque de esa forma no aprendo, y además de esa forma puedo estar rompiendo otra cosa. Entonces sí que es cierto que hay en internet textos que dicen que hay que combinar HAProxy con ese túnel de forma que ese túnel haga este trabajo, pero quiero investigar lo suficiente como para después hacer un buen tutorial explicándolo bien y además para yo entenderlo realmente. Porque, por ejemplo, acaba de salir la última versión de HAProxy, que ya está por arriba de la 2.0, en la cual es posible que esta negociación, este handshake del SSL, lo haga HAProxy y pueda encargarse de inyectar X forwarded for mediante TCP. Estoy en pleno proceso de investigación. No sigo absolutamente ningún tutorial o ningún consejo de gente que me diga esto lo tienes que hacer así, sin darme ninguna explicación sobre por qué. Y además, teniendo en cuenta cómo soy yo para hacer las cosas y lo exigente que soy, hasta que no encuentro una forma de hacer las cosas que sea 100% a prueba de fallos, no podré activarlo. Es decir, ahora mismo, en ninguna de mis páginas web puedo registrar las IPs de los clientes que se conecten a ellas si uso el protocolo HTTPS, de forma que todo ahora mismo está en HTTP. Y no voy a aceptar ningún método que, por dar la solución, la dé, pero no sea lo suficientemente eficiente como a mí me gusta tener configurado todo. Así que este episodio del podcast es un poco para comentarles en qué estoy con respecto a ese tema y lo interesante que puede ser empezar a conocer HAProxy si están empezando a utilizar, por ejemplo, Proxmox VE o cualquier otro entorno de virtualización. Dirigir todo el tráfico hacia HAProxy y no hacia un servidor real es una forma prematura de cortafuegos, según como yo lo entiendo, y puede ser una capa de seguridad más que ponerle a vuestro sistema, que le agrega una dificultad más a la persona que puede intentar atacarlo. Así que este es mi próximo reto, inyectar el X-Forward For utilizando TLS mediante AProxy o mediante alguna aplicación auxiliar a AProxy, pero hacerlo con una configuración clara de forma que todo el mundo pueda entenderlo. Sí, por supuesto, algún elevado de mente y algún intelectual asesino de networking y sobre todo maestro en AProxy escucha este episodio y quiere compartirnos la solución y además explicar el porqué y el funcionamiento, estaría desde luego invitado a Hacks for Geeks Podcast, donde lo torturaré con diferentes preguntas de networking, a las que tendrá que responder con una perfección absoluta, o será eliminado y desechado entre toda la basura comunista que encontramos a diario. Un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio. Agur Benur.